El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos escucha a través de su emisora cultural. Esto es Red 15, séptimo programa de Red 15. Mi nombre es Juan José Garita y estoy muy contento de acompañarlo a usted una vez más en este espacio Red 15, la voz de las emisoras culturales. Hoy con un programa muy especial, vamos a viajar a Colombia, nos vamos a ir hasta este país de Sudamérica para conversar con un amigo, Juan Guillermo Cano de Azorredes. Más adelante nos vamos a dar cuenta qué significa Azorredes. Les adelanto que es algo parecido a lo que es la red de emisoras culturales. Así que más adelante vamos a conocer sobre este tema. Luego también vamos a tener un relato muy bonito sobre el dios Sibú y el origen del ser humano. Un cuento muy bonito que vamos a tener en la sección Relatos. Posteriormente, en el kiosco, vamos a escuchar a nuestros compañeros de las emisoras culturales que nos traen noticias muy importantes para estos días. Vamos a viajar a los Chiles, también a Puriscal, también a la zona de Guanacaste, a Nicoya, para saludar a nuestro compañero Saúl Cárdenas, por supuesto, de Radio Cultural Nicoya, que por cierto están de aniversario en este mes de octubre, nuestros compañeros de Radio Cultural Nicoya, como parte de las informaciones. Acá, como parte de las informaciones acá en Red 15, la voz de las emisoras culturales. Y en la última sección de este espacio, micrófono abierto, vamos a escuchar al diplomático José Joaquín Chaverri Sibert, que nos trae un comentario muy llamativo sobre la importancia de los medios de comunicación rurales. Con esto vamos a cerrar este espacio de Red 15, la voz de las emisoras culturales. En lo que respecta a la música, vamos a recordar al desaparecido cantante costarricense José Camani Ulacia, quien partió a la eternidad hace poquito más de 18 años en un accidente en la carretera Interamericana Sur. Vamos a recordar su etapa como solista y también con la agrupación Café con Leche, que comenzó siendo un dúo allá por los años 80, junto al también desaparecido Enrique Ramírez, quien por cierto, y de esas cosas curiosas, Enrique Ramírez nos dejó unos meses después de que falleciera José Camani Ulacia, siempre en el año 2001. Así que queda cordialmente invitado a acompañarnos en este séptimo programa de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con el señor Juan Guillermo Cano, representante legal de la Asociación de Medios de Comunicación en Colombia. Él nos acompaña en este programa Red 15 y nos explica un poco de ese grupo tan importante allá en Colombia. Bienvenido.
Juan José Garita, doña Flor Zanabria, un cordial saludo. Yo estoy en la ciudad de Medellín, de la República de Colombia, el segundo departamento de este país. Y me encanta poder saludar a todos los oyentes de Red 15. Aquí estoy para servirles.
Indudablemente para nosotros es un placer contar con su presencia en este espacio. Y don Juan, háblenos sobre Azorredes. ¿Cómo nace este grupo?
Para el año 2010 y ante el auge de las tecnologías, se suprime al Ministerio de Comunicaciones y se crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. El MINTIC es el nuevo ministerio que nace para regular las comunicaciones en Colombia en el año 2010. ¿Hace cuánto? Hace 9 años. Y hace 9 años el MINTIC sacó una resolución, hizo una convocatoria de nuevas emisoras y lograron acceder 250 comunidades más a tener la emisora comunitaria. Esa emisora comunitaria se entrega por 10 años. La comunidad es concesionaria, así se conoce, concesionaria del Estado, le entreguen la licencia por 10 años y trabaje y funcione. Y cada 10 años usted solicita renovación de la licencia, de la concesión. Si usted cumplió con los objetivos de la radio comunitaria, a usted se la prorrogan por otros 10 años más. Y es una gran ventaja. Ya llevamos 22 años. O sea que eso ya ha acontecido dos veces con las emisoras que empezaron en el año 1997. Para este año, para esta fecha, para este día, les cuento, amigos costarricenses, que nos escuchan por RE15, la voz de las emisoras culturales, que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió un nuevo proceso de selección objetiva mediante una convocatoria pública, la número 001 de este año, donde pueden participar 577 comunidades, municipios, que le van a adjudicar nuevas emisoras comunitarias. ¿Qué va a pasar? Que los 1.105 municipios que hay en Colombia, cada municipio va a tener una emisora comunitaria, con otra gran ventaja, que esta nueva licencia para este concesionario no es para 10 años, sino para 20 años. Esa es como la historia de la radio comunitaria que tenemos en Colombia, Juan José y Flor.
¿Estas emisoras, don Juan Guillermo, funcionan en la banda AM, funcionan en FM o están en ambas bandas?
Nosotros hemos logrado que la frecuencia FM sea la que nos acoja a nosotros. Todas están en la frecuencia FM. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un excelente sonido y un buen alcance. Eso sí, cada una de las emisoras cubre únicamente el municipio donde está. Por ejemplo, yo soy del municipio de Amagá. El municipio de Amagá tiene 84 kilómetros cuadrados. La frecuencia que me entregan es de 250 vatios. Y con 250 vatios yo logro llegar hasta la última vereda del municipio de Amagá, inclusive el municipio vecino. Pero es que el municipio vecino no le interesa sino lo de ellos. ¿Para qué va a escuchar Amagá? El municipio vecino se llama Angelópolis. La gente que escucha, la emisora Angelópolis. La gente que escucha en Amagá, la emisora de Amagá.
En estas comunidades donde se ubican estas estaciones de radio, ¿existen problemas con lo que es el Internet o cómo está esa situación?
Con la nueva ley de las TIC, que va a conectar todo el país con una inversión millonaria que se va a hacer en cada departamento. Recuerde que son 32, vamos a estar conectados y se habla que eso va a acontecer en los próximos 3-4 años. Es otra gran ventaja, porque a nosotros, si usted me pregunta, ¿en qué se ha beneficiado la radio comunitaria en Colombia con las nuevas tecnologías? En mucho. Es una gran ventaja, porque nosotros nos podemos enlazar. Y ahí quiere que le cuente lo de Asorredes. Le cuento lo de Asorredes. Asorredes es la Asociación de Medios de Comunicación en Antioquia. Yo le he hablado de 80 emisoras comunitarias. Yo logré agremiar 66 emisoras, como lo hizo Elicer con ustedes, que agremió las 15 emisoras culturales que hay en Costa Rica.
Con esto del surgimiento de medios digitales, ahora con la cobertura de Internet que se amplía, según usted me comenta allá en Colombia, se viene el desafío, don Juan Guillermo, del surgimiento de medios digitales de la mano con estas tecnologías. ¿Qué pasa ahora con la radio? Creo que ese es uno de los principales desafíos, la competencia, en este caso con los medios digitales. ¿Cómo ve ese asunto?
Mira, Juan, la gente se asusta, pero es que está, como usted lo dice, y exactamente dice la palabra clave, ¿cómo se ve? ¿Qué va a generar? Para mí es un desafío. Y sabe, la palabra clave para eso se llama reinventar. Si la radio no se reinventa, termina como la prensa. La prensa escrita desapareció en Colombia. La gente no lee los periódicos. Es más, ya emigraron a las redes sociales. Queda sino la radio. Y nosotros en Colombia, en el caso de Antioquia, la estamos reinventando. ¿Cómo la estamos reinventando? Asorredes montó una emisora virtual, Asorredes Radio. Usted la sintoniza en www.asorredes.com. Asorredes Radio es la emisora virtual que enlaza las otras emisoras que hacen parte de Asorredes. ¿Y con qué nos enlazamos? Con un producto que se llama Informativo Antioquia y sus Regiones. Es un noticiero, para que lo entiendan mejor. Ese noticiero se emite todos los miércoles de 10:30 a 12 del día. Yo estoy en el centro de Medellín. La señal se va por internet. Y en cada municipio, cada emisora que se enlaza, baja la señal de internet, la lleva a la consola y quedamos enlazados. Eso se hace entre 10:25 y 10:30. Hay una cortina musical. Y a las 10:30 entra quienes habla y comienzo a desarrollar todo lo del informativo Antioquia y sus Regiones, que es el programa estrella que nosotros tenemos. Alimentamos la parrilla de esas emisoras con programación, damos información y nos enlazamos. Entonces, cobramos vigencia en esos municipios donde nos escuchan. Es un programa ganador. Ese mismo estilo lo tenemos con otro programa que se llama Viejotequeando. Es contar la historia de la música en Colombia, cómo ha sido durante todos estos años. Entonces tenemos 4 personas expertas que lo hacen. Es los días jueves de 2 a 4 de la tarde. Tenemos otro programa que se lo hacemos a la empresa Empresas Públicas de Medellín, EPM. Se llama Aló EPM. Lo hacemos los martes de 7:30 a 8 y lo hacemos los jueves de 7 a 8 de la mañana. Y con el mismo sistema, enlazándonos por internet. La señal es muy buena, sí señor, porque las emisoras están en las cabeceras municipales y ahí hay muy buen internet. Ninguna emisora nuestra está fuera de la cabecera municipal. Está ahí en el pueblo, es al lado de la alcaldía, por decirle. El internet es muy bueno. Nos conectamos y la señal es perfecta. Esa es una forma de reinventarnos. Esos programas se venden y los clientes llegan a comprarnos los espacios porque ya no tienen que viajar de Medellín a Titiribí. ¿Sabe cuánto hay? Hay 1.5 horas. No, que siéntese aquí que yo lo conecto con Titiribí. ¿Por qué? Por internet. Entonces, nos favorece. ¿En qué no nos favorece, Juan José? No nos favorece con relación a la emigración de nuestros clientes a las redes sociales. Mire, yo tenía una empresa de venta de ropa que me pagaba 5 millones de pesos mensuales para emitir su cuña en las emisoras de Asorredes. Lo visité y me dijo, vea Juan Guillermo, con todo el respeto, los clientes que me estoy consiguiendo por el servicio de redes sociales, eso no me lo entrega usted. Mientras que a usted le doy 5 millones de pesos mensuales, con esos 5 millones pago todo el año. Y mire las estadísticas. Todos estos clientes son nuevos y me los trajo las redes sociales. Como eso es prácticamente gratis, usted necesita es una persona experta en redes sociales, siéntelo frente a un computador, dele un buen salario y él te consigue y clientes, te pone la marca a volar. Eso es un gran problema. Pero ojo, ¿cómo combatimos eso? Nosotros estamos combatiendo. Y le estoy diciendo yo a los directores y directoras que nosotros no podemos vivir de cuñas y programas, que tenemos que tener negocios anexos a la radio o un segundo negocio, que ese negocio nos produzca plata para sostener los dos negocios. Por ejemplo, Oscar Martínez en el municipio de Caucasia, donde tiene la emisora Caucasia Estéreo y hay 100.000 habitantes. Oscar, ante esa crisis que estábamos ya viviendo, que ya no teníamos clientes, me dijo a mí, préstame una platica para yo montar un espacio donde voy a vender productos naturales, productos online, todas esas marcas. Y la directora de la emisora va a administrar también ese negocio. Me tiene que hacer las dos funciones. Le subo un poquito de plata y me hace las dos funciones. Vaya y venga. Hoy la emisora tiene un negocio donde vende productos naturales, anexo a la emisora. En la emisora se hace toda la propaganda, se hace toda la divulgación, la gente llega a la emisora y pasa al negocio. Esa es la única forma, reinventarnos.
Indudablemente, es parte de esa evolución por la que tenemos que pasar y por la que estamos pasando. Por acá mi compañera Flor le va también a consultar con respecto a esto de la parte administrativa, porque hay algo que llama muchísimo la atención.
Don Juan Guillermo, ¿cómo hacen ustedes con tan poco personal en oficinas centrales? Me mencionaba que son solo 3 personas para atender y dar soporte y apoyo administrativo a un grupo de 66 emisoras. Porque nosotros aquí somos 2 o 3 personas, 4 con el técnico, y darle apoyo a 15 se torna bastante complicado. Ahora ustedes, que son 66.
Son 211. Dejémoslo en 66. ¿Por qué eso somos exitosos? Porque Asorredes es mi tesis de graduación. Yo soy comunicador social periodista, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi formación profesional gira en torno al cooperativismo, al acto de solidaridad. Y eso es muy importante. Entonces, cuando uno tiene principios, pues uno logra muchos objetivos. Asorredes empezó con 20 millones de pesos míos e hipotequé mi casa. Porque nadie le apuesta nada. Nada. Cuando usted habla de plata, eso lo divide a usted con el resto del mundo. Entonces, el éxito de que seamos 3 es porque las otras 2 personas reciben muy buen salario y se enamoraron de la radio. Y trabajamos de lunes a sábado. Y como es repetitivo, pues no es difícil. No es difícil. Porque si usted escucha a un director o directora de emisora poniéndole dificultades, eso es una excusa para no hacer nada. Y ese término yo no lo utilizo en las redes. Los directores, directoras y mis asistentes saben que es trabajando, que conseguimos un gran beneficio. ¿Para quiénes? Para la comunidad. Yo siempre le digo a ellos, detrás de nosotros está la comunidad. Y si esa comunidad está esperando resultados, tienen que ser positivos y no negativos. Entonces, ¿para qué me eligieron?
Súper motivante sus comentarios y sus notas, y súper agradecidos de que nos haya concedido la entrevista, y pues motivar a todas nuestras emisoras hermanas a tomar como ejemplo este modelo que tenemos en Colombia.
Haremos un segundo programa, que lo quisiera hacer con ustedes también, contándole las dificultades que tiene la radio comunitaria a nivel de seguridad personal. ¿Cómo nos han asesinado los directores y directoras? Le estoy hablando de un sitio donde no es mi oficina, porque me estoy resguardando. Bendito sea, pero aquí estoy, Flor. Aquí estoy, Juan José, para ustedes, para Costa Rica. No sabe cuánto gusto les he dado yo a ese saludo de ustedes, pura vida. Es una cosa, es una situación lindísima. Mi admiración, mis respetos, y estoy para servirles.
El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOP, informa que ya está disponible la matrícula para sus cursos virtuales. Cierre de inscripciones hasta completar cupos. Inscríbase ingresando a www.cene.cop/cursos-virtuales, www.cene.coop/cursos-virtuales, o llame al 2528-5820.
Bueno, queremos agradecer al señor Juan Guillermo Cano de Asorredes por esa entrevista, para conocer un poco de cómo se maneja esto de la radio comunitaria en Colombia, porque no es solo en Costa Rica, hay muchos países donde se maneja esto. Varía el sistema de administración y la forma de financiamiento, pero tiene muchas semejanzas. Así que esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá a don Juan Guillermo Cano, nuestro amigo de Azorredes. Y ahora nos vamos a la música. Nos vamos a la música en este séptimo programa. Vamos a escuchar la canción La Historia Salvaje del grupo Café con Leche, que es la misma que tenemos de fondo musical, pero esta que vamos a escuchar a continuación es la versión original, la que aparece en aquel famoso disco de 1987 titulado simplemente Rock. Lo escuchamos acá en Red 15.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Continuamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales, y nos vamos hasta la tierra de Talamanca para conocer este bonito cuento sobre Cibú y el origen del ser humano.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Cuentos y leyendas de Costa Rica. Sé que es difícil imaginar nuestro planeta sin gente, pero así era hace mucho tiempo. Hasta que un día, Cibú, el dios de nosotros, los indígenas Bribris, llegó hasta debajo de donde nace el sol. Él llevaba consigo 4 grupos de semillas de maíz de diferentes colores. Cuando encontró 4 ríos, se detuvo, bebió de las aguas y supo que eran buenas. Entonces llevó 4 bancos y 2 ollas para celebrar una fiesta. Durante 5 días pensó cuál sería el mejor lugar en que sembraría las semillas para que nacieran, se multiplicaran y nadie pudiera hacerles ningún daño. Al mismo tiempo quiso saber cómo era el espíritu de aquellas semillas. ¿Qué pensaban? ¿Cómo sentían sus corazones? Si eran amables. Además, descubrió que en el espíritu de aquellas semillas había cazadores, sembradores, músicos, cantantes, bailarines, artesanos, pescadores, tejedores. Cuando estaba por amanecer, ya había sembrado las semillas en la tierra, al lado de los 4 ríos. Entonces bebió un sorbo de las aguas de cada uno. Y al salir el sol, con el agua ya había purificado a todas las semillas. Todo esto lo hizo con cuidado el dios Ibú, porque de esas semillas de diferentes colores nacimos las personas, la gente. Esto sucedió allá, debajo de donde nace el sol. En medio del río Lari quedaron las dos ollas. Al frente de ese lugar hay muchas piedras con figuras de lagarto, tortuga, tigre y con otras formas alargadas del tamaño de personas. Ahí están. Tienen que estar. Son cosas a las que nada les pasa. Por eso los bribris nacimos allá y no en ninguna otra parte. En aquel río Sibú nos bañó y lavó nuestras semillas siendo aún granos de maíz. Nosotros sabemos que ese fue el sitio donde fuimos creados cuando amaneció y que ahí Él vino a visitarnos.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Luego de escuchar este bonito cuento, vamos a continuar con más música acá en Red 15. Vamos nuevamente con José Camani con esta canción que se llama Hombre, que básicamente es un poema del desaparecido Jorge de Bravo, el desaparecido poeta turrialbeño Jorge de Bravo, quien curiosamente también falleció en un accidente automovilístico. José Camani, junto a su grupo Café con Leche, musicalizó uno de sus más famosos poemas, titulado Hombre, de la obra Canciones Cotidianas. Así que escuchamos esta excelente canción que se llama Hombre.
Y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Seguimos con más de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Nos vamos a conocer las noticias de esta semana.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Saludamos a nuestro compañero Jesús Madrigal de Radio Cultural de Puriscal, que nos tiene información.
Hola, quien les saluda a su amigo Jesús Madrigal desde el cantón de Puriscal, desde la tierra del chicharrón de su emisora hermana cultural de Puriscal. Para esta semana en el espacio de Red 15, primero, felicitamos al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Puriscal por su 43 aniversario en este mes. Fundada un 2 de octubre de 1976, hoy en día el comité cuenta con 130 voluntarios, 6 permanentes, 3 ambulancias y un vehículo de rescate. Para este año la Cruz Roja de Puriscal tiene como meta adquirir un vehículo, por lo cual están organizando un bingo el 17 de noviembre y un tope el 7 de diciembre. También se estima reclutar unos 25 nuevos aspirantes. Agradecemos al personal de la Cruz Roja que sin ningún interés salvan y rescatan vidas. En otras noticias, el pasado 4 de octubre, Puriscal tuvo la visita del presidente de la República, Carlos Alvarado, quien aprobó 300 millones de colones junto al INDER para la construcción de la nueva pista de atletismo que va a estar ubicada en el Polideportivo del Barrio del Carmen. Esta pista es uno de los 5 primeros proyectos nacionales de construcción y de mejoras de infraestructura deportiva nacional. El proyecto total incluye la construcción de la pista sintética 4 carriles en un área de 1.657 metros cuadrados, además de camerinos y baños, la reparación de la losa multiuso y de la cancha de fútbol. Los procesos para llevar a cabo la construcción iniciarán este mismo año, estimándose su finalización en el 2021. El anuncio sobre la nueva pista se dio a conocer en el Parque El Agricultor y estuvo presente Noelia Vargas Mena, destacada marchista nacional, hermana de Andrea Vargas Mena. Aparte, Carlos Alvarado dio otra buena noticia, la aprobación de 7 mil millones de colones. Esta noticia tuvo lugar en el Colegio Técnico Profesional de la Gloria de Puriscal. Con este acuerdo, se asfaltará los 51,89 kilómetros de la ruta número 239 que comunica el cantón de Puriscal con el de Parrita. La inversión total es de 7.083 millones de colones, de los cuales el INDER aportará 2.639 millones, el CONAVI 2.076 millones y la Dirección de Obras Públicas del MOP 2.368 millones de colones. Con este esfuerzo interinstitucional, estamos resolviendo una de las necesidades más urgentes de esta zona, que ha sido planteada durante varias décadas por las comunidades vecinas, expresó Alvarado, al tiempo que señaló que el mejoramiento de esta ruta de acceso alterna entre el Valle Central y el Pacífico Central ayudará significativamente a la producción agrícola y al comercio, impactando a la reactivación económica general de esta zona. De esta manera, vamos finalizando este repaso de noticias por nuestro cantón, sin antes felicitar a nuestra atleta Andrea Vargas, orgullo puriscaleño y nacional, al ser la 5ª corredora más veloz del mundo. Gracias, Andrea Vargas. De esta manera finalizamos este repaso de noticias y continuamos con más de su programa Red 15.
Muchas gracias, Jesús. Ahora nos vamos hasta la zona norte de Costa Rica para escuchar a nuestro compañero Luis Gamboa de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Un saludo muy especial desde Los Chiles, frontera norte. El día domingo se dio continuidad al partido de la final sub-14 de béisbol menor, que no se pudo finalizar el 6 de octubre por la hora. Dicho partido llegó a la 7ª entrada empatado a 5 carreras, lo que daba pie a los extra innings y que por ser las 5 de la tarde no se pudo continuar. El día domingo continuó en la apertura de la 8ª entrada y fue en el cierre de la 9ª cuando se dio la carrera a favor de 4 esquinas, colocando a dicho equipo como campeones de la categoría sub-14 y además fueron campeones de la categoría sub-11. 4 esquinas sería el campeón y Los Chiles sería el subcampeón. Mejor bateador, Jackson Montoya de Los Chiles. Mejor lanzador, Brian Álvarez de 4 esquinas. Resultado final del partido, 6-5 a favor de 4 esquinas de Los Chiles. A segunda hora se realizó un amistoso entre Los Chiles sub-13 y los seleccionados de San Gerardo sub-12. El día domingo 13 estuvo Radio Sistema Cultural Los Chiles transmitiendo en vivo la gran final de finales del Campeonato de Veteranos. Con un pundonor deportivo envidiable y mucho coraje, los veteranos de la máquina de Los Chiles se convirtió en el campeón 2019 peleando hasta el final. Fueron los lanzamientos desde el punto de penal donde se definió el campeonato. Partidazo de ida y vuelta, muy emocionante hasta el final. Con 9 jugadores por mucho tiempo y un buen portero como lo fue Miguel Ángel Montano y un trabajo de muro impasable de Reinaldo Ruiz y Daniel Meléndez, y adiós a los veteranos de Los Chiles que no fueron eficientes en el lanzamiento desde el punto de penal y pierden la gran final. Veteranos de Los Chiles no encontró la llave para ganar el juego y los veteranos de la máquina lucharon hasta el final, morir o ganar. gran final allá en San Antonio Caño Negro de los Chiles. Felicidades a los muchachos de La Máquina que fueron campeones del campeonato de los Chiles Veteranos 2019. Bueno amigos, y para finalizar con las informaciones del Cantón de los Chiles, la semana anterior tuvo la oportunidad el Cantón de inaugurar un espectacular infraestructura en San José del Amparo, el Colegio Académico con Orientación Tecnológica en el Amparo de los Chiles, que anteriormente era Liceo Rural San José del Amparo. Hoy cuentan con otra ubicación e instalaciones totalmente nuevas de primer nivel. Felicitanes a quienes lucharon por varios años con la visión de hacer esto posible y hacer una realidad en la comunidad de San José del Amparo. Bueno amigos, y hasta acá las informaciones del Cantón de los Chiles. Un saludo muy especial para todos. Un abrazo. Gracias desde el Cantón de los Chiles. Se despide Luis Gamboa.
Y de los Chiles nos vamos a Guanacaste. Aterrizamos en Nicoya y le damos la bienvenida a nuestro compañero Saúl Cárdenas, adelante.
Para los amigos y amigas del programa Red 15, informarles desde Nicoya que desde el viernes hemos tenido bastante lluvia abundante aquí en la península de Nicoya, lo que es el cantón de Nicoya. Dichosamente ha estado lloviendo bastante. Las quebradas y los ríos ya están fluyendo, se han lavado, como decimos acá, y realmente esto es una bendición, aunque hay zonas vulnerables, como es el caso de Nosara y hacia Filadelfia. Sin embargo, pues al día de hoy no se han dado evacuaciones significantes. Ahorita estamos recibiendo un poco de sol, sin embargo, la atmósfera está bastante recargada de agua, lo cual pues no es sorpresa para los guanacastecos. El mes de octubre es un mes cargado siempre de agua y es un mes clave para que los ríos y las quebradas pues se recarguen, como decimos nosotros. Sin embargo, en las zonas altas de la península de Nicoya hemos tenido sí faltantes de agua. Tan es así que Acueductos Alcantarillados ha estado suministrando tanto en invierno y especialmente en verano agua con carros cisternas. Esperemos que este fenómeno de baja presión que se está manejando, creo que a nivel de Centroamérica y que está favoreciendo en este caso la península de Nicoya, se mantenga, puesto que realmente se necesita agua aquí en la península, puesto que esta es una zona que en verano se sufre mucho, especialmente el ganado, pues en invierno ya los cultivos no es como antes. Sin embargo, pareciera pues que los agricultores y ganaderos están un poco optimistas, contentos con estas lluvias que han estado cayendo persistentemente tanto en el día como en la noche. Y lo que podemos informarle aquí desde Nicoya, les habló un servidor amigo, Saúl Cárdenas.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Muchísimas gracias a los compañeros de las emisoras culturales por todas estas noticias tan importantes. Y luego de conocer el acontecer noticioso, pasamos a la sección micrófono abierto. Vamos a escuchar al diplomático costarricense José Joaquín Chaverri Sievert, que nos trae un comentario muy bonito sobre la importancia de los medios rurales.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Los medios de comunicación que tenemos en el país son valiosos, pero también son muy interesantes y valiosos los medios de comunicación rurales. ¿Qué llamamos rurales? Aquellos medios de comunicación que están en las montañas, en los valles, junto a las costas, junto a las fronteras, pero que están también fuera del área metropolitana. Esas emisoras que tal vez se oyen regionalmente, que son muy importantes, que llevan cultura, que llevan enseñanza y que llevan algo más, que es la alegría, la comunicación de los ciudadanos. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que la radio es, sobre todo, no solamente sentarse a oír, es participar. Los medios rurales requieren la participación nuestra. Nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestros pequeños escritos, nuestras ideas positivas para cambiar la sociedad. No podemos estar quejándonos de todo. Hay que proponer iniciativas que resuelvan problemas de buses, de transporte, de escuelas o también de emergencias nacionales, porque en emergencias nacionales el trabajo comunal es muy importante. Las emergencias son problemas de todos, de toda la comunidad, y entonces cada uno tiene que arrimar el hombro para sacar adelante el país. Y todos tenemos una especie de metro cuadrado de país, unas áreas donde nosotros tenemos que cuidar más el país. Nuestro barrio, nuestra calle, nuestra escuela, el cantón donde vivimos, el distrito donde vivimos, forma parte de ese trabajo, de ese cuidar Costa Rica. Y ese cuidar Costa Rica tenemos que hacerlo también por los medios de comunicación. Apreciar los medios de comunicación, sugerir y participar. Porque hoy en día las redes, el internet nos permite estar participando en los medios de comunicación, dando nuestra opinión y siempre dando el más por Costa Rica. No el menos, el más por Costa Rica. ¿Podemos criticar? Sí, pero podemos aportar más. Y en la educación, en la formación de los ciudadanos, los medios de comunicación rurales son muy importantes. Y todas las emisoras son importantes, son un faro de opinión. Pero hagamos de ese faro de opinión, ese medio de comunicación, algo que nos ayude a la comunidad. Seamos positivos cuando hablamos con los medios de comunicación. Muchas gracias. Les saluda José Joaquín Chaverri.
Muchísimas gracias a don José Joaquín Chaverri, como siempre, por la colaboración para este espacio Red 15 y también para Elicer. Nosotros vamos cerrando esta séptima emisión desde los estudios centrales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Gracias a los compañeros de las radioemisoras culturales y a nombre de Flor Sanabria, Eugenio Sáenz Espinosa y un servidor, Juan José Garita Ramírez, le damos a usted las gracias por su sintonía. Y lo esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.